vidas.
Tenemos la suerte y el placer de hablar con el señor Selman Gunther Selman. Hola, Gunther.
Exactamente, hola.
Es, como les decía, un placer que haya querido hablar con nosotros para contar a los oyentes de Radio Sefarad su historia. Gunther, una historia familiar que comienza en Sefarad.
Sí, sí, nosotros en una Biblia antigua que la trajo, digamos, los distintos familiares que salieron fuera de Europa, fuera de la, alejándose de la persecución nazi, se llevaron una Biblia con ilustraciones de Gustave Doré. Es una Biblia del siglo XIX, uh-huh. Y ahí había un suplemento en que se ratificaba que nuestra familia había salido después de la expulsión de los judíos de España, en tiempo de los Reyes Católicos, y se había ido hacia el norte, mientras la mayoría se dispersó por las costas mediterráneas. Hubo una que partió seguramente por Francia hasta alcanzar la zona del Rin. No se olvide que en esa época todavía Alemania como país no existía, era una serie de territorios, digamos, con reyesuelos o nobles, pero todavía no estaba lejos de ser lo que fue posteriormente. Bueno, la familia efectivamente se instaló en las zonas, la zona del Rin que corresponde hoy día a Renania, ¿no? A Renania, y se instaló, mi familia se instaló en Aachen, que ustedes la conocen tal vez por Aquisgrán, que viene del latín Aquisgrana, o La Chapelle en francés. Pero Aachen es el nombre en alemán, que es una ciudad antiquísima del tiempo de los romanos, que fue capital de Carlomagno, y muy católica, y ahí se asentaron. Mi familia en realidad era una típica familia judía que, digamos, mis padres y abuelos tenían todo el perfil de las comunidades judías alemanas, que eran ya en esa época, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, estaban ya liberadas de vivir en guetos, de vivir aislados, y pudieron gozar de ciertas libertades y estudiar, por ejemplo, profesiones académicas también. Y digamos, acercarse a la sociedad alemana en general y tener una vida más o menos normal, que fue interrumpida, digamos, por el nazismo, por Adolfo Hitler y su doctrina antirracista.
Señor Selman,
mi padre, para terminar esta parte un poco histórica, mi padre fue movilizado en la Primera Guerra Mundial, y como Aachen es una ciudad que está prácticamente en la frontera de Bélgica y Holanda, por supuesto que fue movilizado muy precozmente, apenas estalla la guerra, y logró sobrevivir a ella. Eso es como primera, digamos, característica histórica de la familia. Ahora, mi padre se dedicó un poco a la industria textil, él fue técnico textil y trabajó su rubro durante muchos años, y alrededor de los 40 sucedieron los hechos que por todos conocidos, la noche de cristal y todo el periodo en que asume Hitler el 33 y se llega al primer pogrom en Alemania, que fue el 9 de noviembre del 38. Y bueno, él era, en el fondo, era un ciudadano alemán de fe mosaica, como señalaban ellos, con, yo diría, relativamente poca tradición judía, pero sí, porque ya habían gozado varias generaciones de las libertades para tener una existencia como ciudadanos alemanes. Digamos, yo diría que el rápido ascenso al nazismo y la rápida onda antisemita que generó, los tomaron por sorpresa también. Pero hasta el año 38, hasta ese hecho que conocemos como Noche de Cristal, lo convencieron de la necesidad de salir del país.
Antes de que nos cuente, señor Selman, cómo abandona su familia, el que era su país, Alemania, ¿qué recuerda de esos años? ¿Cómo se llamaban sus padres, sus abuelos? Su abuela tiene un papel muy importante en este recuerdo de esa noche que nos ha citado, la noche de los cristales rotos. Pero antes, cuéntenos un poco cómo era su infancia en Aquisgrán, en aquel momento.
Bueno, yo salí de Alemania a los 7 años y medio, casi a los 8 años, y por supuesto conocí el ambiente. Ya tenía yo conciencia del ambiente belicoso y agresivo del nazismo a través de lo, yo ya aprendí a leer, sabía lo que salía en los paneles en las calles, la propaganda antisemita, las prohibiciones que existían para que pudieran hacer una vida normal, no ir al cine, no ocupar los transportes públicos, etcétera, etcétera. Eso me influyó bastante, pero yo no tuve en ese periodo, porque todavía no estaba con capacidades de elaborar todas esas experiencias. Así que sí, recuerdo la partida de Alemania, que fue en enero del 39, y entonces, lo que, digamos, las impresiones que llevé fueron las del viaje, y posteriormente pasamos por Cádiz, nos embarcamos en un buque holandés que hacía el trayecto Rotterdam-Cádiz, y ahí vi, eso todavía lo tengo vivo en la memoria, vi la situación de la España después de algunos meses del término de la guerra civil. Vi los niños muy pobres en los muelles de Cádiz, un panorama bastante desolador. Bueno, eso es para resumir las experiencias infantiles. Y yo les había, digamos, dicho de que en la noche de los cristales me tocó dormir con la abuela, que invitaba periódicamente a todos los niños, a mis primos. Y bueno, esa noche oí los ruidos, la destrucción del negocio de mi padre. No alcancé a verlo cuando se lo llevaron las SS a Buchenwald, pero eso me impresionó, me asustó, pero yo creo que la abuela me distrajo y me condujo a un hecho muy significativo. Ella me dijo, vamos a ir a la sinagoga, y porque sé que la han incendiado y quiero que tú lo veas eso. Bueno, para un niño de todavía en etapa en que no podía ver todas las cosas que estaban sucediendo en su verdadera dimensión. Sin embargo, eso me impresionó bastante. Yo diría que todos los hechos me causaron un impacto mayor años después, ya viviendo en Chile, cuando después de años en que no teníamos ninguna información de nuestros familiares que habían quedado atrás en Alemania y en Holanda, recibimos en la casa de un amigo mío, tuvimos acceso a los primeros álbums que salieron digamos, con fotografías de los campos de concentración. Eso creo que yo ya había, era adolescente y era muy sensible a mi condición de judío y de nuestro pasado reciente, y eso sí que me golpeó mucho. Además, fue una época previa al establecimiento del Estado de Israel, y todo lo cual nos conmovió, como que las consecuencias del holocausto tocaron a las comunidades judías con mucha fuerza, y paralelamente a eso, paralelo a la tragedia, surgía la esperanza de la reconstrucción del hogar judío en Palestina, y eso tal vez la condición, la firme identidad judía fue para mí, digamos, el momento en que se consolida, ¿no?
Su abuela fue muy valiente saliendo a la calle aquella
Bueno,
noche. Quería
¿sí?
que usted recordara.
Bueno, mi abuela fue una persona muy fuerte que incluso resistió el campo de concentración de Theresienstadt o Theresien. Lo resistió y los rusos la liberaron con 30 kilos de peso y como yo lo he dicho varias veces, y con una fractura de fémur que tuvo que sanar sola, sin ningún tratamiento. Y quizás el drama mayor de la abuela fue que regresó a Holanda, la regresaron, ella había partido ya a Holanda antes que nosotros. Ella esperaba que regresaran sus hijos, que regresaran sus nietos, y se encontró con que tres de sus hijos, dos hijos y una hija, no regresaron porque habían sido asesinados en los campos, y uno de los nietos también había fallecido en Bergen-Belsen. Bueno, ese es más o menos esa parte de mi vida.
¿Cómo se llamaba su abuela, Gunther?
¿Aló?
¿Cómo se llamaba su abuela?
¿La abuela?
Sí.
Emma
Emma.
Selman. Sí, Emma Selman, ella era una nacida familia Weil, Weyl. Ella logró, como dije, salir de Europa y llegó a Chile y vivió hasta 1952, o sea, alcanzó a tener 4 años todavía al lado de sus seres queridos que habían sobrevivido.
Y cómo se nos ha comentado que lo que se supo de lo que había pasado en la Shoah, llegó y marcó profundamente a las comunidades judías. ¿Cómo le ha marcado a usted, Gunther, el hecho de ser un niño en la noche de los cristales rotos, haber sobrevivido, haber perdido a tantos familiares?
Sí, mire, la verdad que nos impresionó tremendamente y a mí personalmente también. Y yo diría que ese sufrimiento por un lado, pero paralelamente la esperanza de poder a través del sionismo, ¿no? A través del sionismo, yo pertenecía a la Shomer Hatzair, fortalecer la identidad judía. Y yo diría, y la identidad sionista también, y las otras ideas, digamos, que involucra la Shomer Hatzair, el comunitarismo como meta en Israel, el kibbutz. Eso sirvió, diría yo, de apoyo, aunque es muy difícil que yo me haga un análisis psicológico de cómo me afectó, pero yo creo en eso, que consolidó mi personalidad judía.
¿Ha vuelto a hablar en alemán, señor Selman?
Mire, claro, en mi casa se mantuvo el alemán, pero naturalmente que en estas situaciones la generación que está ya viviendo en otro ambiente, en otro país, con otro idioma, empieza a manejarse en el nuevo idioma, lo aprende rápidamente, se va al colegio y después estudia en la universidad. Naturalmente el español era para mí el idioma principal, pero conservé algo del alemán y eso me facilitó la estadía después del regreso a Alemania. Un regreso involuntario, que usted seguramente leyó el artículo de la Tercera del Diario de Chile, y lo debe tener seguramente a mano, se informó algo por la naturaleza de las preguntas, así lo siento. Yo ya un hombre maduro de más de 40 años, viví en Chile una experiencia que no es similar, pero en que lo fundamental tiene similitudes con el régimen nazi. Nosotros tuvimos una dictadura de 17 años que encabezó Augusto Pinochet Ugarte, y todos los que no pensábamos como él sufrimos las consecuencias brutales de la dictadura. Yo fui detenido porque tenía un cargo alto en la salud pública chilena. Yo me había convertido en médico hace años ya y desde luego apoyé el gobierno de Salvador Allende, y eso me costó la detención, pasar por un campo bastante construido a la manera de los campos de los nazis, pero no con matanzas industriales, sino ya se habían modernizado los instrumentos de los dictadores, pero frecuentaba desde luego la represión y la tortura psicológica y física. Bueno, todas esas cosas se pasaron allá, pero logré salir de Alemania gracias a la ayuda de dos primos míos y de un pastor luterano que trabajó en Chile, alemán. Logré con esos esfuerzos y el esfuerzo de la diplomacia alemana salir de Chile después de estos meses. Y recuperar la libertad, pero recuperarla en Alemania. Bueno, la pregunta que surge, y si no me lo hace, lo voy a mencionar, es no, el último país que yo habría pedido para un exilio político sería Alemania, pero yo no tenía otra alternativa. En esa época, no todos los países recibían a los exiliados políticos chilenos, y con Alemania fue fácil lograr eso, lograr la autorización para salir de Chile y para poder salir toda mi familia, mi mujer, la Jani y los tres hijos. Y bueno, y en Alemania En Alemania viví un proceso bastante inesperado. Yo, en realidad, eso es algo muy propio de mi suerte, es decir, de mi destino. Yo estuve finalmente 11 años en Alemania y conocí muy bien la situación de la Alemania moderna, de la Alemania actual. Y quedé convencido que las nuevas generaciones alemanas han aprendido la dura experiencia especialmente la Segunda Guerra Mundial. Me acogieron bastante bien, a mi familia igual, y tuve todas las facilidades para hacer una vida normal en Alemania y para ganar amigos, especialmente aquellos que trabajaron por la solidaridad con Chile, cuyo objetivo era, por sobre todo, recuperar la democracia y poder desarrollarse el país normalmente.
Señor
Y
Selman,
bueno,
seguro, sí,
sí.
seguro que está al tanto de la actualidad política europea, también alemana, por supuesto. ¿No siente un poco de vértigo ante los últimos acontecimientos, este rebrote de del
Del gobierno
nazismo,
de
del
derecha, por supuesto. Mire, yo estuve en Alemania el 2015, prácticamente invitado por la ciudad de Aachen, y justamente en ese viaje, en esos 15 días, a mí me tocó llegar en el clímax de la emigración norteafricana y del cercano oriente, que llenaba los trenes también. Es decir, y pude relacionarme con ciudadanos, pedirles la opinión, y creo que el ejemplo que dio Alemania en este sentido de solidaridad no se volvió a repetir con los otros países europeos. Alemania ahí recibió más de 1 millón de refugiados. Y bueno, y el contacto que yo tuve es algo que también fue impresionante. De mi estadía en Alemania, mi segunda estadía en Alemania como exiliado político, ya hay más de 30 años. Y sin embargo, las amistades que yo tuve en mi condición de si usted quiere, chileno o alemán chileno, judío, en la Alemania de hoy día fue por sobre todo positiva, en el sentido de que encontré realmente un país con una democracia bastante madura, con por supuesto sus problemas sociales, pero que puso un máximo, y eso es muy importante, y lo ha hecho hasta ahora, un máximo interés, recursos y los medios a disposición de un programa de memoria histórica en relación a la Segunda Guerra Mundial y a los crímenes que se cometieron, las brutalidades que se cometieron contra los judíos, pero también contra los gitanos, contra los rusos, donde se mató una cantidad de población civil terrorífica, aprendí que me parece que aprendieron la lección la mayoría de los alemanes. Es cierto que en este rebrote de derechismo y de extrema derecha en Francia, en los países del oriente de Europa, Alemania no estuvo liberada y se creó este partido xenófobo, el AfD, ¿no? La alternativa para Alemania, como se traduce al español, que es un partido, desde luego, que despierta el odio contra la inmigración. No sé si se manifiestan antisemitas, pero no me extrañaría. Y por otro lado, pero ellos ya no tienen, tienen sus principales enemigos, diría yo, en la nueva emigración que ha llegado a Alemania. Y claro, constituyen un problema que no ha estado totalmente desvinculada a España también, ¿no? Así que ustedes lo conocen muy bien y nosotros desde Chile lo observamos con mucha preocupación.
Señor Selman, su abuela estaría muy orgullosa
Sí.
de que testimonie, de que cuente su historia. Lo ha hecho en Radio Sefarad, pero me imagino, y también en prensa, como nos ha apuntado, pero ha tenido contacto con jóvenes, le preguntan, ¿qué preguntas le hacen? ¿Cuál es el mensaje que
Sí,
quiere transmitir?
mire, yo le voy a decir, claro, entre la sociedad chilena yo he tenido oportunidad, yo desde aquel entonces he trabajado fuerte en el movimiento de derechos humanos, que es muy fuerte en Chile, por la propia experiencia vivida por los ciudadanos chilenos. Me ha tocado ese trabajo, yo lo he hecho desde una mirada un poco diferente. Resulta que en Chile, yo soy médico y trabajo en el colegio médico y fui el creador del Departamento de Derechos Humanos de ese colegio, como consta en el artículo. De tal manera que mi actividad ahí ha sido permanente. La actividad de mi mujer también en este terreno ha sido bien fructífera en derechos humanos, más que en las organizaciones políticas que se identifican como políticas, que fue mi trabajo anterior, antes del golpe militar en Chile. No, nos hemos dedicado fundamentalmente a los derechos humanos y también a esta significativa y dolorosa experiencia que hemos vivido los judíos, pero sin perder de vista que la violación de los derechos humanos es horizontal, le toca a todo el mundo, le toca a Europa, le ha tocado a Europa y le toca al África y le toca a Estados Unidos y le ha tocado a Rusia también. Entonces, eso, la discriminación, el prejuicio hacia la gente de color o hacia las minorías étnicas o hacia los que tienen otra vocación sexual, todo eso es una discriminación que es el primer deber de los seres humanos con sensibilidad y con comprensión para los seres que son
Claro.
diferentes.
Y me
Bueno,
imagino,
eso
claro.
lo hemos vivido y seguimos y daremos, creo yo, tanto mi mujer como yo, daremos nuestros últimos esfuerzos posibles, ya que no estamos precisamente en la adolescencia, lo daremos en ese terreno y lo seguimos haciendo así.
Me imagino que como superviviente, como alguien que ha sobrevivido a la Shoah, el mandato de la lucha por los derechos humanos es aún mayor, señor Selman.
Claro que sí, yo creo que ese debería ser mayor. Yo le voy a decir que, bueno, aquí toco un tema muy delicado, pero yo creo que los judíos no somos diferentes en general, considerados como pueblo judío, diferentes al resto de los pueblos. ¿Y por qué? Porque somos así. Le voy a decir que hemos tenido que dar una lucha en la comunidad judía para que se acordaran. Ya, por supuesto, la Shoah es el único tema que se puede tocar en una comunidad judía, por lo menos en la chilena. Pero hablarles de lo que había sucedido aquí en Chile o hablarles de lo que sufren otros pueblos es muy difícil. Porque desgraciadamente, voy a hacer una frase que no me la tome a mal, tal vez muy dura y tal vez muy tosca, el pueblo judío, por lo menos aquí, en Chile, se mira mucho el ombligo, pero no le es muy difícil, no voy a decir que la generalidad, pero le es muy difícil solidarizar con otros pueblos. Entonces se ve esa problemática y la muy complicada problemática que Israel vive con sus vecinos y con sus palestinos. Eso no lo alcanzan a comprender o no lo quieren comprender o creen de que somos el único pueblo que, claro, que cuenta una historia tan antigua de persecuciones en sus vidas, pero el hecho que el tema tiene que seguir el pensamiento de Martin Buber, el filósofo judío alemán, que dijo que el judío debe mirar, sí, debe ser responsable frente a su propio pueblo, pero debe ser responsable por el vecino, debe ser responsable para la humanidad entera.
Pues con esa frase de Martin Buber nos quedamos. Muchísimas gracias, Gunther, por haber compartido con nosotros la historia de su vida. Un saludo para su esposa Hani y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Sefarad.
Gracias a usted y saludos a los auditores de Radio Sefarad y deseándoles éxito.